La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más a este programa de La Voz del Papa. Hoy, 12 de marzo. Marzo, este mes tan cuaresmal, tan primaveral y tan pascual, digamos, este año, porque cae la Pascua el día 31 de marzo. Así que lo tenemos todo en este mes, también, como no, a nuestro querido patrón San José. Y vamos a escuchar una vez más La Voz del Papa, especialmente pues los discursos que nos ha dirigido durante esta última semana. Digo, nos ha dirigido, y lo digo así con toda propiedad, porque no siempre los ha pronunciado. Ya sabemos que la audiencia del Papa, y ya van dos o tres semanas que no la dice él, sino otra persona. Él está presente, él saluda al comienzo, y todo lo dicho por la otra persona, todo lo leído, pues es como si lo pronunciara el Papa exactamente igual. Pero ya sabemos, pues, esos achaques que todavía duran en el Papa debido, pues, también a su edad, achaques gripales, bronquiales, que le impiden muchas veces hablar pues con claridad. Es verdad que cuando escuchamos algún discurso del Papa ya de hace algunos años, pues vemos muy clara la diferencia, ¿no? Tendremos ocasión en este programa de escuchar también algunas intervenciones, digamos, antiguas. Pero vamos a hacer referencia, en primer lugar, como solemos hacer, a esa catequesis última del Papa, la que tuvo lugar el miércoles pasado, la catequesis sobre los vicios y las virtudes, en concreto, pues finalizando ya los vicios, y la siguiente pues será la catequesis sobre las virtudes. Una catequesis que, como hemos dicho, no pronunció el Papa, pero sí que pronunció, en cambio, las palabras del Ángelus el domingo, y eso sí que lo vamos a escuchar ahí, la voz del Papa como tal, junto a los comentarios que hagamos. Como también la celebración de la penitencia que tuvo lugar en una parroquia romana durante esta semana pasada, y a la que el Papa no solamente asistió y confesó, sino que también pudo pronunciar una homilía, pues, más bien larga. Me refiero que estuvo, pues, el Papa hablando ahí, sí, pues, bastante tiempo. Lo iremos también durante el programa de hoy. Así que eso es lo que vamos a ver, básicamente, estas tres cosas. Pero antes vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con la oración por el Papa Francisco.
Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, tu vicario en la tierra, siervo de los siervos de Dios. Dale santidad y fuerza para llevar a cabo su misión, y que sea para el mundo un signo de tu amor y una clara voz de verdad, de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Pues vamos ya, amigos, con esa catequesis última que el miércoles pasado tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, y en la que el Papa trató el tema de la soberbia. Es, dice, el último de los vicios que trata, pero no el último digamos, en la lista de los pecados capitales, que precisamente es todo lo contrario, es el primero y principal, es la raíz de todos los demás. Pero el Papa ha querido antes explicar los demás para que veamos más claramente cómo todos, en realidad, encierran en su seno este vicio, digamos, general, que es el de la soberbia. Como otras veces hacemos en este programa, pues os aconsejo que junto con la reflexión que nos ofrece el Papa, vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica y ahí completemos esa formación sobre este tema de los vicios, de los pecados capitales. En concreto hoy, puesto que es el último de los vicios capitales que se desarrollan en estas catequesis, vamos a dirigirnos al número 2094 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción previniente y niega su fuerza. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia de responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. La acedia o pereza espiritual llega al rechazo, a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega, y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Vemos aquí nombrados pues todos los pecados capitales, todos los vicios que el Papa ha ido explicando durante estas catequesis, y el último de ellos, como vemos, el que engloba a todos, el orgullo o la soberbia, porque tiene esos nombres, porque es, como nos dijo el Papa al principio de la catequesis, una autoexaltación, un engreimiento. Es vanidad. Todos esos son nombres, junto al orgullo que hemos dicho antes, que se refieren todos al pecado de soberbia. Es también, etimológicamente, digamos, pues un esplendor excesivo que va buscando uno, un esplendor de su propia gloria, ¿no? Cuando ya sabemos que la gloria, pues se la debemos a Dios y le pertenece solo a Dios. Luego, la definición podía ser esta, nos la ofrece el Papa con estas palabras: el soberbio es aquel que cree ser mucho más de lo que es en realidad. Aquel que se estremece por ser reconocido como superior a los demás, siempre quiere ver reconocidos sus propios méritos y desprecia a los demás considerándolos inferiores. Seguro que todos, al oír esta definición, hemos pensado, bueno, pues yo soy un poco así, ¿no? Porque todos tenemos esta raíz, o mejor dicho, la soberbia está en la raíz de todos nuestros pecados. Luego es fácilmente experimentable por todos esta definición que ha hecho el Papa, ¿no? Y sigue diciendo, leo: a partir de esta primera descripción, vemos cómo el vicio de la soberbia está muy cerca del de la vanagloria, que presentamos la última vez. Es verdad, el Papa nos habló de la envidia y la vanagloria. La vanagloria, esa vanidad que consentimos en nuestra vida, de querer que nos aplaudan en todo momento y que nos reconozcan. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la soberbia? Pues una diferencia, digamos, de intensidad, dice así el Papa. Si la vanagloria es una enfermedad del yo humano, se trata de una enfermedad infantil en comparación con los estragos que puede causar la soberbia. O sea, podríamos concluir de esta afirmación del Papa que la soberbia es una vanagloria ya pues enquistada, una vanagloria consentida, una vanagloria en la que uno se asienta de manera pues definitiva y rechazando de esa manera a Dios, ¿no? Dice así, sigo leyendo la catequesis del Papa: analizando las locuras del hombre, los monjes de la antigüedad reconocían un cierto orden en la secuencia de los males. Se empieza por los pecados más groseros, como la gula, y se llega a los monstruos más inquietantes. Fijaos cómo esto nos explica el orden que ha querido seguir el Papa al exponer los vicios. Empezó por la gula, luego pues por la pereza, la avaricia, todos esos pecados que, como dicen los monjes del desierto, son como más groseros, más visibles, para llegar a este que es el más escondido y el que está en la raíz, como digo, de todos los demás, ¿no? O sea que hay una secuencia en los males, podemos distinguir en nosotros, esto nos ayuda a conocernos mejor, que a lo mejor empezamos por las cosas estas más, digamos, o carnales, o la gula, o la envidia, o la avaricia, y terminamos precisamente con la soberbia, ¿no? De todos los vicios, la soberbia es la gran reina. Esta frase fue la que destacaron después los medios de comunicación al resumir la catequesis del Papa, ¿no? El Papa afirma que de todos los vicios, la soberbia es la gran reina. No es casualidad, dice el Papa, que en la Divina Comedia Dante lo sitúe en el primer círculo del purgatorio. Quien cede a este vicio está lejos de Dios. Y la enmienda de este mal requiere tiempo y esfuerzo, más que cualquier otra batalla a la que esté llamado el cristiano. O sea que hay que tomarse muy en serio este pecado, del cual, curiosamente, pues nos olvidamos muchas veces. A lo mejor vamos a confesarnos y nos fijamos más en pecados más visibles, por decirlo así, más medibles, más pesables, ¿no? Y olvidamos la soberbia, ¿no? Que muchas veces pues llevamos dentro y nos va recomiendo. Así lo va a ir explicando el Papa. Sigo leyendo porque ahora no damos paso a cortes como hacemos normalmente para escuchar la voz del Papa, aunque sea traducida, porque esta vez lo pronunció otra persona. Así que para eso pues lo leemos nosotros y ya está. Sigue diciendo así la catequesis. En realidad, en este mal se esconde el pecado radical, el pecado original, la absurda pretensión de ser como Dios. Fijaos que es fueron las palabras de la serpiente, es decir, del demonio revestido de serpiente a Adán y Eva, nuestros primeros padres. Comed de esto y seréis como dioses, ¿no? Seréis como dioses. Es la tentación que tuvieron Adán y Eva. No tuvieron una tentación de gula, aunque la manzana pues les pareciera muy buena, pero no era eso. O sea, lo que les atrajo a comer de ese fruto, que no sabemos si fue una manzana o fue otra cosa, la tradición habla de una manzana, pero dice simplemente el fruto, no era tanto el sabor, sino esa pretensión de querer ser como dioses. Esta es la soberbia. Por lo tanto, es un pecado radical, un pecado radical en el sentido de raíz, está en la raíz de todos los demás. Los escritores de espiritualidad, sigo leyendo, están más atentos a describir las repercusiones de la soberbia en la vida de todos los días, a ilustrar cómo arruina las relaciones humanas, a subrayar cómo este mal envenena ese sentimiento de fraternidad que, en cambio, debería unir a los hombres. O sea, fijaos, el Papa nos está hablando aquí de que la soberbia es un veneno que lo estropea todo, que lo ensucia todo. Las relaciones humanas, que tenían que ser regidas por un sano espíritu de fraternidad, de amor a los demás, de humildad, de alegría por el bien de los demás, de ese bien común que nos une a todos, pues la soberbia hace que todo ese sistema o ese edificio se venga abajo y solamente uno busque pues su propio interés, ¿no? Y a continuación Francisco nos ofrece una lista de síntomas, ¿no? por los que uno puede de alguna manera detectar esta soberbia que muchas veces, repito, pues está muy metida, muy escondida, pero que a través de estos síntomas que a todos nos van a sonar de alguna manera, pues la podemos descubrir. Dice así: he aquí entonces la larga lista de síntomas que revelan que una persona ha sucumbido al vicio de la soberbia. Es un mal con un aspecto físico evidente. El hombre orgulloso es altivo. Tiene una dura cerviz, como dice la palabra de Dios, hombres de dura cerviz, ¿no? Es decir, tiene el cuello rígido, que no se dobla. Es un hombre que con facilidad juzga despreciativamente. Por una nadería, emite juicios irrevocables sobre los demás, que le parecen irremediablemente ineptos e incapaces. En su arrogancia, olvida que Jesús en los Evangelios nos dio muy pocos preceptos morales, pero en uno de ellos fue inflexible, y fue este: no juzgar nunca. Te das cuenta de que estás tratando con una persona orgullosa cuando, si le haces una pequeña crítica constructiva o un comentario totalmente inofensivo, reacciona de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad. Monta en cólera, grita, rompe relaciones con los demás de forma resentida. Pues esas reacciones que en mayor o medida o menor medida todos podemos experimentamos, yo diría que diariamente, pues son signos de la soberbia, que tenemos que descubrir para poder combatir, ¿no? ¿Qué se puede hacer con la soberbia? Pues fijaos qué claro es aquí el Papa, ¿no? Luego lo vamos a explicar, ¿no? Porque esta frase dicha solo así, pues nos podría asustar, ¿no? Pero dice así Francisco: poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia. Poco se puede hacer. ¿Por qué? Porque es imposible hablar con ella y mucho menos corregirla. Porque en el fondo ya no está presente a sí misma. Solo hay que tenerle paciencia, porque un día su edificio se derrumbará. Fijaos, hay que, como digo, explicar estas palabras, ¿no? Para que uno no le entre así como un susto, decir, ay, entonces si yo soy soberbio no tengo solución. Sí, sí. Pero es verdad que es un vicio que hay que combatir, pues, con mucha constancia y, sobre todo, cuando tenemos que aguantar a nuestro lado, pues, a una persona llena de soberbia, pues darnos cuenta que bueno, pues hay que tener paciencia, que es muy difícil o imposible corregirla, ¿no? Y que tarde o temprano nuestro corazón soberbio, el corazón soberbio, el de quien sea, pues se va a derrumbar, porque la soberbia al final pues es estar en un monte que en el fondo pues se derrumba, ¿no? Un proverbio italiano dice: la soberbia va a caballo y vuelve a pie. Fijaos, qué curioso, ¿no? Va a caballo, como diciendo, uno va muy engreído, pero luego la vuelta a pie, como diciendo, te has dado un trastazo ya y ya vuelves pues de otra manera, ¿no? En los evangelios Jesús trata con muchas personas orgullosas y a menudo fue a desenterrar este vicio incluso en personas que lo ocultaban muy bien. Por ejemplo, ¿sabéis quién? San Pedro. San Pedro. Sí, San Pedro, y fue el primer papa. San Pedro, que es la columna principal de la Iglesia, pues pecó de soberbia cuando alardeaba al máximo de su fidelidad, ¿no? Aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Sin embargo, continuó leyendo la catequesis del Papa, sin embargo, pronto experimentará San Pedro que es como los demás, también él temeroso ante la muerte, que no imaginaba que pudiera estar tan cerca. Y así el segundo Pedro, el que ya no levanta el mentón, sino que llora amargas lágrimas saladas, será medicado por Jesús y será por fin apto para soportar el peso de la Iglesia. O sea que solamente, fijaos qué hermoso es esto, fijándonos en San Pedro, ¿no? Solamente cuando San Pedro empieza a ser humilde o aprende a ser humilde, puede guiar a su Iglesia. Sigue diciendo el Papa: antes San Pedro ostentaba una presunción de la que era mejor no hacer alarde. Ahora, en cambio, es un discípulo fiel al que, como dice una parábola, el amo hará administrador de todos sus bienes. Así que esta es la descripción que nos ofreció el Papa de la soberbia en su última catequesis. Y terminó diciéndonos o recordándonos cuál es la virtud contraria al vicio de la soberbia, cuál es la virtud que tenemos que cultivar si queremos ir poco a poco derribando ese monstruo que llevamos dentro de nosotros y que se llama soberbia. Pues la virtud contra la soberbia no es otra que la humildad. La salvación pasa por la humildad, dijo el Papa. La humildad es el verdadero remedio para todo acto de soberbia. En el Magnificat, María canta a Dios que dispersa con su poder a los soberbios en los pensamientos enfermos de sus corazones. Es inútil robarle algo a Dios, como esperan hacer los soberbios, porque al final Él quiere regalarnos todo. Por eso el apóstol Santiago, a su comunidad herida por luchas intestinas originadas en el orgullo, escribe: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Así que fijaos, hasta aquí fue la catequesis del Papa, qué maravilla pues la explicación que nos ha ofrecido el Papa, muy sencilla pero muy profunda, dándonos sobre todo a conocer o recordándonos la gravedad de este pecado, los estragos que puede causar en nuestra alma, cómo la envenena y le hace caer pues en otros vicios. Vamos a escuchar ahora, si os parece, el resumen de la catequesis en español, que también fue leída pues por otra persona, pero que el Papa suele hacer normalmente él, en este caso no, pero de todas formas la vamos a escuchar como resumen de todo lo que hemos comentado.
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar.
Hoy los invito a reflexionar sobre la Cuaresma como tiempo de esperanza. Al igual que el pueblo de Israel que sufrió la esclavitud de Egipto, cada uno de nosotros está llamado a hacer experiencia de liberación y a caminar por el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida. Jesús nos abre el camino al cielo a través de su pasión, muerte y resurrección. Él ha debido humillarse y hacerse obediente hasta la muerte, vertiendo su sangre para librarnos de la esclavitud del pecado. Es el beneficio que recibimos de Él que debe corresponderse con nuestra acogida libre y sincera. Estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor. Él venció al tentador y ahora nosotros debemos también afrontar la tentación y superarla. Él nos dio el agua viva de su Espíritu y nosotros debemos ir a buscarla a la fuente de los sacramentos y a la oración.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Bueno, estas palabras del Papa hablándonos de la Cuaresma, como habéis podido adivinar también por ese tono, digamos, más juvenil del Papa, pues son de hace algunos años, No son de la semana pasada, como hemos dicho antes en la catequesis, que no pudo pronunciar pues eso, catequesis, ¿no? Sí le escuchamos hablar, sin embargo, en el Ángelus, el domingo, el cuarto domingo de Cuaresma que celebrábamos antes de ayer, y en el que leíamos ese evangelio del diálogo de Jesús con Nicodemo, esa profecía que hace Jesús, que igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, de modo que todo el que mire a Jesús en la cruz quede salvado, ¿no? ¿Lo recordáis? Ese evangelio que fue el del domingo pasado y en el que el Papa se centró antes del rezo del Ángelus para hablarnos de esta realidad, que Jesús no ha venido a condenar, sino a salvar. ¿Por qué? ¿Por qué, digo, el Papa se centró en esto? Pues porque Nicodemo es un fariseo que acude a Jesús con cierto miedo, con ciertas reservas, de noche, para que no lo vean, ¿no? Pensando que qué van a decir de él si lo ven con Jesús, o pensando incluso que Jesús a lo mejor pues le iba a dar una o hacer una reprimenda, ¿no? O a mostrarse rígido con él. Y no, Jesús ha venido, dijo el Papa, a acoger, a dialogar, a revelar que no ha venido a condenar, sino a salvar al mundo. Y eso es lo que experimenta Nicodemo. Y eso es lo que el Papa quiere que experimentemos nosotros también. Por eso se centró en esta reflexión. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Vamos a escuchar cómo el Papa comenzó esta reflexión en el momento del Ángelus.
Spesso nel Vangelo vediamo Cristo svelare A menudo en el Evangelio vemos a Cristo desvelar las intenciones de las personas que encuentra, a veces desenmascarando actitudes falsas, como con los fariseos, o haciéndolas reflexionar sobre el desorden de su vida, como con la samaritana. Ante Jesús no hay secretos. Él lee en los corazones. En el corazón de cada uno de nosotros. Y esta capacidad podría ser perturbadora, porque si se utiliza mal, hace daño a las personas, exponiéndolas a juicios faltos de misericordia. Nadie, de hecho, es perfecto. Todos somos pecadores. Todos nos equivocamos. Y si el Señor usara el conocimiento de nuestras debilidades para condenarnos, nadie podría salvarse.
Fijaos cómo el Papa funda, digamos, esa afirmación de que Jesús no vino a condenar, sino a salvar, en el hecho de que para Jesús no hay secretos. Nosotros nos pensamos que cuando encontramos a alguien, pues a ver, en la medida en que yo me doy a conocer, pues la otra persona me va a juzgar. Va a juzgar si eso que pienso, eso que soy, pues está bien o está mal. Pero es que cuando encontramos a Jesús, y Nicodemo encontró así a Jesús, pues Jesús ya conoce lo que hay en el corazón de esa persona. Y el hecho de sabernos conocidos hasta el fondo por parte de otra persona, nos podría también hacer pensar que bueno, pues esa persona va a usar mal el conocimiento, va a poner el dedo sobre la llaga, digamos, de nuestros defectos. Pues Jesús no. De nuevo, Jesús en esto se muestra totalmente original con nosotros. Nos conoce hasta lo más íntimo, nos conoce mejor que nosotros mismos, pero sin embargo no usa ese conocimiento para condenarnos, para juzgarnos, sino para salvarnos. Es como que nosotros, cuando de alguna manera confesamos no solamente nuestros pecados, sino todo lo que llevamos el corazón al Señor, pues el Señor hace así con la cabeza, como diciendo, sí, sí, ya lo sé, pero me gusta que me lo digas, porque diciéndomelo, pues estás confiando en mí y estás pidiéndome que te ayude, ¿no? Bueno, pues eso es el fondo, digamos, que el Papa quiso transmitirnos al comentar esta frase del Evangelio, que el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, Jesús, ¿cómo utiliza ese conocimiento que tiene de nosotros? Pues el Papa nos lo siguió diciendo a continuación, lo escuchamos.
Pero no es así, porque Él no utiliza esto para señalarnos con el dedo, sino para abrazar nuestra vida, para liberarnos de los pecados y para salvarnos. A Jesús no interesa procesarnos o someternos a sentencias. Él quiere que ninguno entre nosotros se pierda. La mirada del Señor sobre cada uno de nosotros no es un faro cegador que deslumbra y nos pone en dificultad, sino el suave resplandor de una lámpara amiga que nos ayuda a ver en nosotros el bien y a darnos cuenta del mal para convertirnos y sanarnos con su apoyo y el apoyo de su gracia.
Fijaos cómo esa mirada del Señor, nos ha dicho el Papa, es un suave resplandor de una lámpara amiga. Fijaos qué expresión tan bonita, ¿no? Cuando nos sentimos no solamente conocidos por una persona, sino que ese conocimiento sí le sirve a esa persona para amarnos más, para comprendernos más y, por lo tanto, para acogernos y, en el caso de Jesús, por supuesto, para ofrecernos su salvación, ¿no? Suave resplandor de una lámpara amiga que nos ayuda a ver en nosotros el bien y a darnos cuenta del mal, para convertirnos y sanarnos con el sostén de su gracia. Así que todo eso lo fue aprendiendo Nicodemo, que llegó a ser pues un discípulo del Señor también, siendo fariseo como era, ¿no? Por lo tanto, vamos a escuchar las últimas frases del Papa de esta explicación que hizo del pasaje del Evangelio.
Jesús no es venuto a condenar, sino a salvar el mundo.
Jesús no vino a condenar, sino a salvar el mundo. Pensemos nosotros tantas veces, muchas veces que condenamos a los demás. Muchas veces que nos gusta hablar mal, las habladurías de los demás.
ci dia tutti questo sguardo di misericordia.
Pidamos al Señor que nos dé esta mirada de misericordia, de ver a los demás como Él nos mira a nosotros, a cada uno de nosotros.
Bueno, pues hasta ahí esas palabras del Papa. Siempre la locución antes del Ángelus pues es muy breve, ¿eh? Pero como vemos, muy enjundiosa y muy aplicable a nuestra vida siempre, situándonos en la perspectiva del Evangelio de cada domingo. El Papa, después del Ángelus, siempre tiene palabras de recuerdo de alguna celebración que se esté produciendo ese día o de alguna otra realidad de actualidad. Vamos a escuchar el siguiente servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports, que nos habló precisamente de estas palabras que el Papa dirigió al final del Ángelus.
El Papa recibió a más de 15.000 fieles en la Plaza de San Pedro. Después de rezar el Ángelus, el Papa dedicó sus palabras a las mujeres que sufren algún tipo de discriminación, pocos días después del Día Internacional de la Mujer.
Aún queda mucho trabajo por hacer para que se reconozca concretamente la igual dignidad de las mujeres. Son las instituciones sociales y políticas las que tienen el deber fundamental de proteger y promover la dignidad de todo ser humano, ofreciendo a las mujeres portadoras de vida las condiciones necesarias para poder aceptar el don de la vida y asegurar a sus hijos una existencia digna.
El Papa también aprovechó esta ocasión para hacer una llamada de atención a la crisis que se vive en Haití, donde bandas han asaltado el país provocando un estado de emergencia. Al finalizar su discurso, el Papa expresó su simpatía por los musulmanes que inician el Ramadán.
Ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme.
Queridos hermanos y hermanas, rezar no es sencillo, aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado. Nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege.
La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
Qué hermosas estas palabras del Papa, ¿verdad? Las que acabamos de escuchar y que pertenecen también, como habéis podido adivinar, pues a otro año pasado. Son palabras ya pronunciadas hace unos años por el Papa, hablándonos del combate espiritual, de la oración. Y es que, recordémoslo, este año el Papa lo ha dedicado como una preparación para el jubileo del año 2025 a la oración. Estamos en el año de la oración. Es decir, para profundizar en el sentido que tiene la oración, en la necesidad que tenemos de la oración para combatir precisamente pues todos esos vicios, pecados de los que nos ha hablado el Papa en las catequesis y ahora también en este comentario que nos acaba de hacer. Y precisamente con un tema muy cuaresmal, que es el de la reconciliación, el de la penitencia, el pasado viernes el Papa se acercó a una parroquia romana, concretamente a la parroquia de San Pío V, a confesar, a presidir la celebración del rito de la penitencia y a ofrecernos, como vamos a comentar ahora, una preciosa humilía que nos habla del perdón y de la misericordia de Dios. Una auténtica charla cuaresmal la que nos dirigió el Papa y que pudo, además, pronunciar, aunque fue larga, nos dio esa sorpresa de él pues poder pronunciar esta homilía. ¿De qué nos habló el Papa o de qué comenzó hablando el Papa? Pues del versículo cuarto del capítulo 6 de la Carta a los Romanos, que dice que podemos caminar en una vida nueva. San Pablo nos habla así de la vida cristiana que nace en el bautismo. Es un caminar en una vida nueva, es un caminar. El Hijo de Dios tiene que caminar, no es simplemente que uno ya se hace cristiano y ya lo tiene todo ganado. Tiene ganada pues esa filiación divina que le permite llevar una vida cristiana santa, pero hay que ponerse a caminar, hay que ponerse manos a la obra. La vida que nos hace avanzar a nuestra identidad más verdadera, dijo el Papa, la de ser hijos amados del Padre, para que toda tristeza y obstáculo, todo trabajo y tribulación no puedan prevalecer sobre esta maravillosa realidad que nos funda. Somos hijos del buen Dios. Así que fijaos qué pista tan importante, tan fundamental nos da el Papa para preparar nuestro corazón para el perdón, para la penitencia, para prepararnos a una buena confesión. Recordemos que el Papa estaba hablando a personas que estaban allí en esa parroquia precisamente para confesarse. Y el mismo Papa se puso a confesar a muchos de los fieles que había allí, a un grupo de personas que había allí congregadas en esa parroquia. Luego, prepararnos bien para el sacramento del perdón quiere decir, en primer lugar, recordar nuestra condición de hijos de Dios. Somos hijos de Dios y a veces somos hijos pródigos, que hemos caminado en una dirección contraria a la que nos ha indicado, a la que nos indica el Evangelio. Así que tenemos que rehacer, digamos, la ruta, reconducir nuestra vida, si es necesario, con humildad, pues darse la vuelta, reconocer que nos hemos equivocado y recomenzar a caminar en la dirección correcta hacia Dios. Vamos a escuchar al Papa cómo nos presentó ahora otra imagen, que son las brasas y las cenizas, para hablarnos también de ese amor de Dios que tenemos que reavivar para conseguir su perdón.
Dobbiamo cercare le braccia sotto le cenere.
Tenemos que buscar esas brasas bajo las cenizas, y esta ceniza que se ha depositado en el corazón esconde la belleza que está a la vista. Esa belleza viene escondida en nuestra alma, está escondida. Entonces Dios, que en la vida nueva es nuestro Padre, se nos aparece como un patrón. En vez de confiarnos en Él, contratamos con Él. En lugar de amarlo, lo tememos. Y los demás, en lugar de ser hermanos y hermanas, como hijos de un mismo Padre, nos parecen obstáculos y adversarios. Hay una fea costumbre, esa de convertir a nuestros compañeros de camino en adversarios. Y muchas veces lo hacemos, ¿eh?
Y defectos del prójimo, por ejemplo.
Los defectos del prójimo, por ejemplo, parecen exagerados y sus cualidades ocultas. ¿Cuántas veces somos inflexibles con los demás e indulgentes con nosotros mismos?
Bueno, pues esa es la imagen que nos ofrece ahora el Papa para hablar de nuestra conversión. Dice, buscar las brasas bajo las cenizas. Fijaos qué imagen tan cuaresmal, ¿no? Las cenizas con las cuales empezamos la cuaresma, en el miércoles de ceniza, ¿no? Pues nuestra vida muchas veces nos parece apagada porque la vemos cubierta de cenizas, cubierta de miserias, cubierta de pecados. Pero el Papa nos está diciendo, mira, remueve bien esas cenizas porque debajo vas a encontrar la belleza que Dios imprimió en ti en tu bautismo. Vas a descubrir esas brasas del amor de Dios que Él mismo ha puesto en tu corazón. Y esa es la conversión. Luego no es simplemente voy a cambiar y ya está, sino voy a remover mi vida para encontrar la huella que Dios dejó marcada en mí y que esa huella continúa. Y continúa operante por muchas cenizas que pueda haber encima, ¿no? Así que esa es la imagen que nos ofreció el Papa. ¿Por qué? Porque dice que las cenizas de nuestros pecados, de nuestras imperfecciones, de nuestros egoísmos, hace que perdamos de vista que Jesús, que está a nuestro lado, es nuestro compañero de camino, que no es nuestro adversario, que no está ahí para ver en qué fallamos, en qué tropezamos para echarnos la bronca, sino que está para salvarnos, está para acompañarnos, para prevenirnos de los peligros que podemos tener delante, ¿no? Y salvarnos. Vamos a escuchar de nuevo al Papa, que nos habla de cómo podemos reprender el camino de la vida, ¿no? Cómo podemos superar ese cansancio en el caminar de cada día. Escuchamos.
Fratelli e sorelle. ¿Cuál es la vía para
hermanos y hermanas, ¿cuál es la vía para retomar el camino de la nueva vida? Para la cuaresma y para este. Retomar el camino, ¿cuál es la vía? Es la vía del perdón de Dios. Pongan esto en la mente y en el corazón. Dios no se cansa nunca de perdonar. ¿Lo han escuchado? ¿Son capaces de repetirlo conmigo, todos juntos? Dios no se cansa jamás de perdonar. Para estar seguros, una vez más. Dios no se cansa jamás de perdonar. ¿Cuál es el drama? Es que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Nos cansamos de pedir perdón, pero Él no se cansa jamás de perdonar. No lo olvidemos esto, El perdón divino hace esto, nos hace nuevos, como apenas bautizados. Nos limpia adentro, haciendo que nos vuelva a esa condición del renacimiento bautismal. Transcurre en nosotros esas frescas aguas de la gracia en el corazón, que se quedó árido por la tristeza, que estaba manchado por el pecado. El Señor nos quita las cenizas de las brasas del alma, limpia esas manchas internas que nos impiden confiar en Dios, de abrazar a nuestros hermanos, de amarnos a nosotros mismos. Él perdona todo.
He de decir, puesto que en este programa La Voz del Papa ya llevo varios años comentando los discursos del Papa, que yo no sé cuántas veces, pero yo creo que más de 10, más de 15, quizá 20, que ha dicho esta misma frase. No es Dios el que se cansa de perdonar, sino nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Esto el Papa lo ha dicho 100.000 veces y lo ha hecho repetir a todos, como hemos escuchado, ¿no? Porque sabe muy bien que es una tentación que nos viene siempre, la de decir, como muchas veces se oye, uy, ya Dios tiene que estar cansado de mí, de mis oraciones, le insisto siempre en lo mismo, le pido siempre perdón de lo mismo. Bueno, como que si quisiéramos tener pecados nuevos cada día, pues no. Pues normalmente, ¿en qué pecados caemos? Pues en los mismos, desgraciadamente es así. Pues no nos cansemos nunca de pedir perdón a Dios, como ha dicho el Papa, porque nos cansamos antes nosotros de pedir perdón a Dios que Dios de perdonar, ¿no? ¿Y cuál es el perdón de Dios que se manifiesta a través del sacramento de la confesión? Pues el Papa también nos lo ha dicho, siguiendo con esa imagen de las cenizas. Ir a confesarse quiere decir retirar de nosotros, de nuestra alma, esas cenizas que tapan las brasas, que significa precisamente el amor de Dios en nuestro corazón. Luego, qué hermoso, cuando esta cuaresma, a lo mejor lo hemos hecho ya, pero si no, lo tenemos que hacer, recordémoslo todos, Hacer una buena confesión, pues cuando vayamos a confesarnos, qué hermoso que llevemos en el corazón estas palabras del Papa, ¿no? Voy a quitar las cenizas, lo feo que hay en mi alma, para que brille lo bello, lo bueno, lo que me hace ser de verdad hijo de Dios, que es el amor del Señor en mi corazón. Dios lo perdona todo, así ha dicho el Papa, como otras tantísimas veces lo repite. Vamos a escuchar una tercera parte de esta homilía, que fue larga, duró casi 16 minutos, y tengamos en cuenta, no es porque el Papa se haya alargado, que muchas veces él nos insiste a los sacerdotes de hacer las homilías cortas, no es que el Papa en este caso se haya alargado más de la cuenta, sino que él le cuesta ahora más hablar y va mucho más despacio, como lo estamos escuchando, le cuesta hablar y por lo tanto duró más, pero es verdad que no fue corta esta homilía. Vamos a sacar de nuevo esta otra parte.
Así Dios se da a conocer perdonando. Yo conozco a Dios estudiando con la catequesis, pero no lo conoces solamente con la mente. Solamente cuando tu corazón está arrepentido y vas donde Él, mostrando tu corazón sucio, ahí conocerás a Dios que perdona. E irás en paz, porque tus pecados te serán perdonados. Y esto Dios nos hace conocer perdonando, y el pecador asomándose al abismo de su propio pecado. ¿Y qué hace el pecador cuando descubre el abismo de su propio pecado? Descubre por sí mismo la infinitud de la misericordia. Y este es el inicio de una vida nueva, que se inició en el bautismo y que comienza en el perdón.
Bueno, pues aquí estas palabras del Papa desembocaron en una conclusión, puesto que inmediatamente después venían las confesiones, y dijo así el Papa: preparémonos ahora a acoger la nueva vida, confesemos al Señor que hay tanto viejo en nosotros, cosas feas, la lepra del pecado ha manchado nuestra belleza, y por eso decimos: Jesús, si quieres, puedes purificarme. Hizo que lo repitiera la gente, Jesús, si quieres, puedes purificarme. Qué palabras tan bonitas también para preparar nuestra propia confesión, ¿verdad? que como digo, es muy bueno que pensemos hacerla si no lo hemos hecho ya en este tiempo de Cuaresma, que atención, pues ya estamos casi en la recta final, ya cuarta semana, mediados de cuarta semana, así que hay que pensar en esa confesión y ojalá estas palabras del Papa, hablándonos de la confesión, nos hayan ayudado en esta mañana. Pues llegamos ya, amigos, así a los últimos minutos de nuestro programa de hoy, 12 de marzo, en el que hemos repasado, como hemos visto, la catequesis del Papa sobre el vicio de la soberbia y también después hemos comentado, recordado la locución que hizo antes del Ángelus el domingo hablándonos del Evangelio de ese cuarto domingo de Cuaresma. Y finalmente, estas palabras del Papa sobre el sacramento de la reconciliación, que sin duda nos han ayudado para esa confesión cuaresmal más especial, más intensa, que tenemos pendiente con el Señor, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a despedirnos ya, porque ya va siendo la hora del Ángelus, que vamos a rezar desde aquí, desde nuestros estudios de Radio María, y lo hacemos como siempre recordándoos que podéis escuchar este programa de nuevo, descargarlo, compartirlo con otras personas que a lo mejor a esta hora de la mañana pues están trabajando, no pueden escuchar Radio María y sin embargo por la tarde sí que están más libres, pues podemos hacerle ese favor de descargar el programa, compartirlo con ellos y así también hacer un apostolado. Este programa o cualquier otro de los programas tan buenos, tan maravillosos que tenemos en el arsenal que constituye nuestro podcast de Radio María. Le damos las gracias también a Yolanda Gómez, que ha estado con nosotros en el control de sonido. Y recordaos también, como no, que podéis escribirnos al correo electrónico del programa, lavozdelpapa@radiomaria.es, mandarnos allí vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que queráis. Nos encantará responderos y tratar con vosotros. Y yo me despido pues hasta dentro de unas semanas, porque ahora vienen dos semanas, la semana que viene, que será el día de San José, día 19, y la semana siguiente, día 26, que será Martes Santo, en las que vamos a tener los ejercicios espirituales en Radio María. Así que muy a gusto cederé este tiempo del programa de La Voz del Papa a los distintos compañeros sacerdotes que hacen el favor de dirigir los ejercicios espirituales para todos nosotros. Me despido entonces hasta la semana de Pascua, en la que nos encontraremos todos ya resucitados. Pues hasta entonces, amigos, os dejo ahora con la bendición del Papa. Dios os bendiga y os mando un abrazo muy grande. Adiós.
En este tiempo de Cuaresma, como pueblo de Dios que peregrina en el desierto, pidamos al Señor que nos ayude a vivir fielmente nuestra vocación de bautizado y a encontrar nuevos caminos para evangelizar. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Han escuchado La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.